La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
A la 1:06 retomamos este especial Navidad a cuerpo de Rey con Productos Extremadura, con el patrocinio y gracias, si no, no sería posible, de la Junta de Extremadura. Aquí estamos para degustar contigo justo ahora a la hora del aperitivo. Bueno, pues un buen vino de Bodegas Toribio. También vamos a hacer una catita de torta del Casar. Por supuesto, una tapita de Cordero de Extremadura, Corderex. Y bueno, pues de esas catas que prepara Francis antes de cada menú, una cata de aceite de oliva Gata Urdes Francis. Y además hay un invitado en esta mesa que, bueno, que nos presenta todos estos productos y muchos más, que es Alfonso Martín. ¿Quién es Alfonso Martín?
Pues Alfonso es otro amigo, ¿no? Es otro amigo personal, y en este caso yo le tengo mucha estima por una razón, porque él viene de orígenes incluso no de extremeños, aunque ya es más extremeño que nadie, pero sí es verdad que él es un defensor acérrimo de los productos de aquí. Prueba de ello es que durante mucho tiempo en su puesto de responsabilidad ha tenido que acoger a mucha gente dentro de Extremadura, y él decía, igual que yo digo lo del kit extremeñino, él decía, vamos a poner el kit básico. El kit básico en este caso era darle torta del Casar, jamón ibérico, cordero, vino de la Ribera del Guadiana.
Se me han olvidado tres. Jamón de esa de Extremadura, de esa de Solana. Eso. Se me ha olvidado también la cerveza artesana Sebe Brau, que fue la pionera de todas.
Sí, además Sebe es un buen amigo también, que como tú dices, fue el primero, y además que te cuente, que lo tenemos al teléfono, qué pedazo de premio ganó el año pasado. Buenas, Sebe.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Felicidades, Sebe.
Gracias.
Uno de tantos, ¿no?
Sí, bueno, parece que el esfuerzo da su fruto, y como decía Franci, el año pasado nos dieron un premio importante en Europa, que es la medalla de plata en la European Beer Star, a una de nuestras cervezas.
Y bueno, el premio más importante, como lo señalaba Francis en la elaboración de este programa especial a cuerpo de rey, que es ser el pionero en este boom de las cervezas artesanales, en el que algunos piensan que puede ser una burbuja, pero yo veo que esto está bastante asentado y que va la cosa bastante seria, Francis.
Tanto va en serio que Sebe no puede decir nada, pero próximamente vamos a tener un sitio en Extremadura de que va a ser referencia a nivel internacional, ¿por qué no decirlo ya desde el principio, dentro del mundo de la cerveza artesana?
¿Sebe lo sabe?
No lo sé, no estoy enterado.
Pues mira, pues ahí lo tenemos que dejar, y que los oyentes de A Cuerpo de Rey se queden, también los amigos invitados que están aquí en el estudio de COPE Cáceres haciendo este programa, porque va a haber un evento muy importante en una localidad extremeña, ya para el 2017, que está al caer, pues relacionado con las cervezas artesanales. Así que, Sebe, estáis de enhorabuena.
Además, hay que decir una cosa, Sebe, que es otro defensor de Extremadura, de sus productos, entre otras cosas porque nosotros somos mayores productores a nivel nacional del arroz. Mucha gente cuando está fuera de Extremadura no se hace a la idea de que un cultivo, en este caso de agua, pueda estar en Extremadura y podamos ser los mayores productores. En este caso, toda la zona de Don Benito, Villanueva, todo lo que es esa zona, son grandes productores de arroz, y de hecho se ve que está en esa zona. Lo ha visto muy claro cuando ha hecho una cerveza que se llama Abril, que es una cerveza de arroz, ¿no?
Sí, así es. Tener en cuenta que la cerveza es uno de los productos agroindustriales por excelencia, junto al pan, el vino, el aceite, y eso últimamente la gente no lo sabía, porque las grandes corporaciones cerveceras habían desvinculado la cerveza de la cultura popular. Nadie sabía de dónde venía la cerveza. La cerveza viene de la tierra, viene del campo. Uh-huh. Y como decía acerca de la cerveza de arroz, para potenciar esos productos extremeños, entre ellos el arroz de las Vegas del Guadiana, hace 2 años saqué una cerveza de arroz.
Bueno, de verdad, es productos emergentes, que hay muchísimos, porque estamos hablando de las 10 denominaciones de origen protegidas en este especial a cuerpo de rey, también de las 2 IGP, pero hay productos destacados de cosecha propia, especias, embutidos, frutas, arroces y hortalizas, cava, licores, carnes frescas, mermeladas, conservas y encurtidos, dulces, turrones y chocolates. Alfonso Martín, esto no deja de sorprendernos. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes de nuevo.
Pues muy bien.
Lo hemos tocado fondo, seguimos descubriendo productos que hacen grande nuestra gastronomía.
Y para mí es un placer estar rodeado de las personas que estoy rodeado. Yo que siempre, efectivamente, como decía Francis, he defendido los productos de Extremadura, ¿no? Y yo, que creo que soy el mayor de todos los que estamos aquí, me acuerdo de cuando tenía 20 años, de cuando se bebía solo vino de pitarra, cuando no existía nada del tema de Corderés, ni de Jacoliva, ni de bodegas que hubiera aquí. Y solo existía entonces la torta del Casar, pero era una torta absolutamente artesanal. No era... No era
un queso estropeado casi, ¿no?
Sí.
Hasta que no llegó Javi aquí a poner la cosa en orden.
Que olía mal y en eso encima no han cambiado.
Sí, sí. De hecho, ellos sabrán que decían que el bueno se lo llevaba el amo y el malo era el que se llevaba el pastor, ¿no? El que estaba, por eso se llamaba tortado, ¿no? Que estaba estropeado. ¿Era
por
así,
alusiones,
no era
Javier Muñoz, el director de la DOP Torta del Casar, buenas tardes.
Buenas tardes. Por alusiones, sí, lo que dice, que hace... Nosotros tenemos referencia a la torta del Casar hace muchísimos años, antes de que existiese siquiera una denominación de origen. Evidentemente, hace muy poco tiempo hemos dado uno de los premios de la denominación de origen y hablábamos con el que iba a recoger los quesos que comercializaba. Y dice, yo iba con mi padre y claro, te vendían pues esos quesos, pero esos rápidos,
se
quitaban
feo,
el más feo, pero te los quitaban ellos, se los quitaban de encima porque era un producto que no les valía para conservar durante el año, que es el objetivo de hacer el queso, y se lo quitaban de encima hasta que alguien descubrió pues que esto era un manjar delicioso y empezó a popularizarse un poco más. Luego llegó la creación de la denominación de origen y, en fin, un poco el salto hacia adelante en cuanto a la comercialización por toda España.
¿Tú te has fijado el bocata que podemos sacar de aquí? Es que no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Hablando de pan, como hablaba Sebe hace un momentito, podemos sacar un bocata estupendo. Pero vamos a empezar con un bocata maravilloso con nuestro amigo de Talaván, en este caso, que hace un pan artesano también fantástico, o en Malpartida, o en muchísimos lugares de Extremadura donde se hace un pan fantástico, y por qué no lo rellenamos con un pepito de ternera, en este
Toma,
caso,
ahí está.
De ternera de Extremadura, que está por ahí Miguel también.
Hola Miguel Morillo, ¿qué tal amigo? Buenas tardes,
gerente
de la IGP Ternera de Extremadura. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va la
Buenos
Navidad?
Buenos días, Carmen. Buenas, un abrazo.
Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias.
Aquí
¿eh?
Estamos. Nada, con vosotros encantado.
Bueno, cuéntanos, ¿no? A ver, ¿qué tienes preparado para el 2017? ¿Qué nos depara? Porque estuvimos con la gente, con la buena gente de Ternera de Extremadura. En esta ocasión no pudiste estar tú en la feria agroganadera de Trujillo. Y bueno, y hay muchísimas sorpresas que queremos comentar, porque si hay alguien que cocina fenomenal la ternera, eres tú, Francis. Las partes más desconocidas, nos decían en la IGP, ¿eh?
Bueno, pero al fin y al cabo, la labor de Miguel en este caso, y él es el que lo puede contar mejor, es la labor de poder darle difusión, igual que la de Javier o la de Raúl, ¿no? Su labor es la de darle difusión, y de hecho se lo dan bien, porque es que ten en cuenta que si no fuera por ellos, los cocineros no podrían trabajar con estas piezas, los consumidores no conocerían estas piezas, y eso es algo, una labor fundamental.
Bueno, nosotros hacemos una labor, Francis, como tú bien sabes, que es cumplir con nuestra obligación de promoción, de control del producto, pero si no tuviéramos a gente como vosotros que hace la divulgación y hace el esfuerzo de buscar nuevas presentaciones del producto, elaborarlo de otra manera diferente, crear cultura, porque, por ejemplo, lo mismo que la torta al Casar y el cordero son productos que están muy arraigados en Extremadura, la ternera, siendo los mayores productores de España, pues hemos tardado mucho en coger esa culturilla, ¿no? Y vosotros sí sois unos grandes difusores de esa cultura que nos falta en ternera.
Pues mira, haciendo grande esta cultura gastronómica está Raúl Muñiz, que te saludo también, de Corderex.
¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo andamos?
Muy bien, Raúl. Felices fiestas.
Igualmente.
¿Cuál es la próxima feria en la que vais a coincidir todos?
Pues
Javier,
creo
Raúl...
que Madrid Fusión de aquí a un mes estamos allí todos allí. Pues a través de Diputación estaremos allí presentes en el gran foro que de los grandes cocineros de España, bueno, del resto del mundo ya, pues se ha convertido en un foro internacional. Sí, me gustaría también decir que importante la labor de difusión nuestra, que muchas veces luego la labor más encubierta, que yo sé que al consumidor le interesa más bien poco, pero sí la garantía que desde los consejos reguladores, tanto Miguel, Javi, yo, cualquiera de nosotros, hacemos en asegurar la calidad del producto de cara al consumidor, que muchas veces es como el varón en la mili, ¿no? Que se nos supone. Cuando un producto lleva un sello IGP o DOP, la calidad se le supone. Pero hay una labor ingente detrás en cuanto a control, certificación, nosotros a los mataderos, ir a las queserías. Es una labor bastante ingente que muchas veces queda oculta, y es un momento también para destacar la labor de los técnicos que tenemos en el campo, todo el día visitando las explotaciones de nuestros ganaderos, produciendo esos grandes productos, y de nuestros industriales también, de transformándolos y comercializándolos, que es un poquito la labor de todo el sector, pero que hay una labor detrás de la promoción de muy muy importante, y que muchas veces, ya te digo, queda un poquito oculta, y es la que da la calidad, la gran calidad de nuestros productos.
Claro que sí.
Obviamente, de todas maneras, además, dentro del aceite de oliva virgen extra y de una de las denominaciones, de las dos denominaciones de origen que tenemos en Extremadura, como es la de Gataúrdes, en este caso, Justino se preocupa francamente, y además yo soy consciente de que él se preocupa, y la preocupación doble en este caso, ¿cómo se lleva? Porque tú te tienes que preocupar de tu propia almazara y preocuparte aparte también de la denominación de origen. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, es una lucha, ¿no? Es decir, lo importante es lo que decía, la denominación de origen, un año como este, que hay una escasez grande de aceite en todo el país, o una cosecha pequeña, ¿no?, y a nivel internacional más, pues garantiza un origen absolutamente exclusivo como es el de la manzanilla cacereña. Es decir, cualquier consumidor en cualquier parte del mundo que quiera probar este producto excelente, exclusivo, único, irrepetible, tiene que, la única garantía es la contraetiqueta numerada, el sello de la certificación de la DO Gataúrdes, ¿no? Yo creo que mi papel, como el resto de las dos almazaras que están en la denominación, en el caso de Acenorca y en el caso de Carrasco, pues tratamos de levantar esta denominación, que es una denominación que tiene unos recursos, pues como todas, pero realmente al ser más pequeña, pues con más complicaciones, y hay que jugar, hay que ser, en este caso, pues muy independiente de tu propia empresa y a la vez pues vender los productos de tu empresa. Pero yo principalmente estoy encantado de defender la denominación, porque además es que la creo tan necesaria y tan importante en nuestra zona, por lo que decía de la exclusividad y la escasez, ¿no?
¿Qué podemos hacer, Justino, a tu manera de verlo, qué podemos hacer para que otras almazaras que están haciendo también unos productos fantásticos se viniesen a la denominación de origen de Gataúrdes?
Hombre, yo creo que es cuestión muchas veces de tiempo, ¿no? A veces en una zona rural como la nuestra, eminentemente rural, pues existen todavía esas luchas pequeñas, ¿no? Si está esta persona, no, esta industria no estoy yo. Yo creo que al final tenemos que trabajar en equipo, y sobre todo en nuestra zona, por las características tan peculiares que tiene, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo y que se hable, como se habla ya, pero que se hable mucho más de este producto tan excepcional como el que hacemos en el norte de Cáceres, ¿no? El mejor aceite de Extremadura con diferencia, pero uno de los mejores aceites de España y uno de los mejores aceites del mundo, pero además con un carácter absolutamente único y exclusivo. Esto no se puede trasladar a ninguna parte del mundo. Es que no existe este aceite en ningún sitio.
Esa variedad de aceitunas.
Un aceite tan excepcional como el nuestro, con las características químicas que tiene, con las características organolépticas que tiene, es que no es ahora mismo irrepetible.
Sí, además,
me encanta la pasión con la que habla Justino, y además que sentando cátedra en todo lo que dice, pero de verdad, si hay una forma de defender nuestros productos y uno le echa el resto con toda la ilusión, es cuando lanza un producto nuevo, y es el caso de Fernando Toribio.
Además, hoy le vamos a dar un poco de envidia a todos los oyentes, le vamos a dar un poco de envidia porque Fernando ha traído
así,
que vaya sonando. Fernando ha traído una cosa.
Mira, Javier, cómo
muy
coge su
exclusiva.
¿Qué has traído para nosotros este especial a Cuerpo de Rey, Fernando Toribio, desde Bodegas? Toribio.
Pues nada, aprovechando que hoy venía por aquí, pues ayer estuvimos sacando de barricas un vino blanco que hacemos muy original, que es un garnacha. Es un vino blanco que hacemos a partir de uvas tintas, se llama Maná.
O sea, repito, blanco con uvas tintas, y diremos, pero por favor, Fernando, ¿cómo puede ser que hagáis un blanco con uvas tintas?
Cuesta un poquito de trabajo hacerlo, porque hay que tratar la uva muy bien y saber sacarle el zumo sin que se nos manche con el color que viene en el ollejo de la uva. Pero bueno, nosotros tenemos un sistema que nos hemos inventado en la bodega para hacerlo, y el año pasado fue la primera vez. Hicimos unas poquitas botellas porque es complicado hacerlo, se nos agotó muy rápido. Llevamos todo el año sin vino porque nos duró 2 meses. Y bueno, ahora a final de enero pues saldrá la nueva cosecha del maná fermentado en barrica. Hemos conseguido hacer unas poquitas botellas más y lo hemos perfeccionado un poco, aunque yo creo que ya el año pasado tuvimos un buen resultado con el vino, porque incluso lo llevamos al concurso de garnachas del mundo y nos dieron un primer premio. Y fue un vino que fue un éxito por la singularidad que tiene, por lo extraño que es un vino blanco elaborado a partir de uvas tintas, por las características organolépticas que tiene el vino, y la verdad es que es un vino muy interesante que nos ha dado mucha satisfacción. Es como otros vinos de nuestra bodega que parten como un experimento, pero luego se tienen que quedar porque cuando salen a la calle funciona y la gente disfruta con ellos, ¿no? Y hoy, pues, vais a ser vosotros los primeros que lo vais a probar.
Alfonso Martín, es fácil defender los productos, los vinos de Fernando Toribio, porque son excelentes, ¿verdad?
Sí. No solo este que estás mencionando ahora, sino otros muchos.
Madre del Agua, Francis.
Madre del Agua, el Edén, el Villapuebla Selección, muy bueno también. Tiene muchos vinos muy muy buenos, el Macabeo fermentado en barrica, otro blanco que es impresionante, sí, de bueno. Sí.
Yo también me gustaría decir, porque vamos a tener un problema este año con el mar del agua, que es que se nos ha acabado la cosecha que teníamos ahora mismo en la calle, y hasta octubre del próximo año nos sacaremos la nueva añada. Es un vino que cada vez tiene más aceptación y que, bueno, tenemos demanda de él fuera de Extremadura, pero al tener tan poquito hemos optado por que se quede en Extremadura.
Guarden la botella, señores, que de aquí sacamos una mina de este vino.
Desgraciadamente no podemos hacer mucho vino porque este vino depende de un par de viñas que tenemos, que son pequeñitas, dan muy poca producción. Y la verdad es que el vino se está consolidando muy bien, nos está dando muchas satisfacciones y, claro, el problema es que se nos acaba. Entonces, pues bueno, vamos a estar un tiempo.
Perdona que te interrumpa, pero yo te quiero aplaudir el hecho de que tú fundamentalmente, porque sé cómo trabajas en la bodega, pues Francis y yo hemos ido por allí muchas veces, es que te prima para ti absolutamente la calidad.
Sí, sí, sin duda.
La calidad y la innovación sobre la cantidad. Precisamente en Extremadura antes lo que se producía era mucho vino o mucho para alcohol o mucho alcohol, y lo que se está tendiendo hacia el otro, y tú eres quizás uno del buque insignia, según lo considero yo,
sí,
respecto a la innovación y a conseguir que haya vinos de auténtica calidad que representen a Extremadura muy, muy, muy dignamente dentro de España.
Sí, yo creo que en Extremadura hay una serie de bodegas que se están preocupando, al igual que nosotros, por supuesto, de primar la calidad, de cuidar los viñedos, de que haya producciones pequeñas en las viñas, cuidar la viña sobre todo, que es fundamental, sí, 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 para luego hacer un buen vino. Y, hombre, ya hay muchos vinos muy buenos extremeños en el mercado que sorprenden. Sí. Y yo creo que para nosotros es una satisfacción.
Fernando, una cosa, mira, yo creo que actualmente el desconocimiento nos hace muchas veces que no consumamos productos de nuestra región, y concretamente en el caso del vino, pero fundamentalmente digo desconocimiento. ¿Cómo convences tú a una persona, por ejemplo, que pide Ribera de Duero o Rioja? Frente a esto, ¿cómo le dirías tú? Oye, los vinos extremeños han cambiado. Prueba un vino de Extremadura, prueba un vino de la denominación de origen de Ribera del Guadiana.
Sí, pues realmente es así lo que me estás diciendo, Francis, pero creo que si nos fijamos un poco lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años para acá, hemos observado que en las cartas de los restaurantes extremeños cada vez hay más referencias de vinos extremeños y menos referencias de vinos de fuera. Yo creo que el consumidor, a medida que va tomando vino, se va dando cuenta de la calidad de los productos que se hacen aquí, de los vinos que se están elaborando, y ellos solos van entrando y van consumiendo cada vez más vinos extremeños. Yo, a nivel mío particular, siempre trato de convencer diciendo que comparen. Y muchas veces me presto a comparar mis vinos con otros de fuera, que también son muy ricos, por supuesto, pero nosotros tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Y a mí siempre me gusta un poco, porque confío mucho en mis vinos y siempre voy y trato de asombrar un poco al interlocutor que tengo, y siempre le digo, oye, quiero que compares mi vino con otro de fuera, pero que el de fuera cueste el doble que el mío. Siempre voy así un poco. Entonces se quedan así como pensando, oye, ¿qué me está diciendo este hombre? Digo, hazlo.
Claro que sí. Buscando siempre el posicionamiento de los vinos de la tierra.
¿Sabes con qué lo vamos a mojar esto? ¿Con qué vamos a mojar los vinos que ha traído Fernando? Pues mira, vamos a hacer directamente con un lomo de cordero que hace además Raúl, que está fantástico y se lo lleva a la feria.
Yo no lo hago, ¿eh?
Bueno, yo
no soy cocinero.
Yo le voy diciendo que Raúl está allí con el cuchillo en cada feria que va, directamente poniéndole un poquito de pimentón de la Vera fantástico por encima.
Sí, es que lo hacen todo.
Terminándolo con una emulsión hecha a partir de aceite de oliva de manzanilla que hace Reña con torta del Casar, como si fuera una mayonesa, en este caso hecha a partir de torta del Casar y
eso
aceite
se le da
de oliva.
Fenomenal a Javier.
Madre mía, eso mojado con el vino de Fernando va a ser algo increíble, ¿no?
Javier.
Bueno, yo creo que si nos ponemos ya en ese nivel.
Que es una hora muy mala.
Una hora muy mala para hablar eso. O sea, la torta del Casar en cualquier momento y con cualquier cosa. Y si es con vino, que siempre nos preguntan, ¿con qué vino mejor madera la torta del Casar? Y nosotros siempre se ha dicho, hay vinos blancos muy buenos que maridan con la torta del Casar, los tintos un poco más jóvenes. Sin embargo, eso que te dice la gente, y eso hablo también con Bodegas Toribio para decir, te dicen un vino fuerte, un vino con cuerpo, un vino reserva. Entonces decimos, no. Encaja mejor, es un sabor muy potente la torta del Casar, y quizá combina mejor con esos otros vinos, vino roble, un poco más joven.
Yo
un
pienso
blanco.
Que para el queso va mejor un vino joven, que tenga un poquito más de acidez. Que son vinos que te refrescan más la boca, y para compensar un poco, pues
la grasa del queso y demás, queso
pues yo creo que combina mejor un vino que esté muy vivo. Yo creo que va a ir mejor con el queso que ya un vino de más edad. Y luego, pues si tenemos que elegir un blanco con el queso, pues yo apostaría siempre por vinos que hayan pasado por barrica. Son vinos que tienen más estructura, tienen más cuerpo. Entonces van a acompañar mejor al queso que un vino ya.
Que un vino esos.
Y para la ternera de Extremadura, Miguel Morillo, ¿cuál es el mejor vino que combina?
Pues bueno, yo creo que el vino y la carne va, el tinto va fenomenal, ¿no? pero eso ya es cuestión de gusto. Hay gente que le gusta más un reserva, o según también el tipo de asado, el tipo de preparación que se haga del producto, si es un asado, es una plancha, o en fin. Pero yo creo que el tema de vino es el que le guste a la gente.
Pero así luego, fácil, ¿no? Miguel, que primero nos podemos tomar una cervecita de Seve Brown para regar la plaza.
Iba a decir que esa combina
y
con
posteriormente,
todo.
Una vez regada la plaza, a continuación nos tomamos un vinito de Fernando, ¿no?
A ver, Seve.
Por supuesto que sí. Pero que creo que el vino, en el tema de la ternera, le van todos los vinos. Sí. Es cuestión de que de la gente, es lo mismo que la ternera, tiene tal variedad de presentación que es muy raro que a alguien no le guste una pieza de ternera. A algunos le gustan los bistecs, otros gustan la carne más gordita, más en plan entrecó, en plan chuletón, y eso pues es cuestión de gusto, ¿no?
Vamos a despedir a Seve. Perdona, Miguel, vamos a despedir a Seve, pero yo creo que se ha quedado un poco ahí noqueado con esa noticia que le hemos dado.
Está en una hospedería de Extremadura, Seve.
¿Ah,
sí? Seve está en la hospedería de Garrovilla.
Estoy desconectando unos días aquí en Garrovilla de Arconeta.
Pues claro que sí, amigo.
Y estoy escuchando la conversación y aprovecho para dar una primicia. Uy. Y es que vamos a sacar próximamente, vamos a hacer la presentación, ya está elaborada, una cerveza híbrida con un mosto de uva blanca.
Esa no gasta nada, si es híbrida no gasta, ¿no?
Es una cerveza de 9 grados y es tan curiosa que no sabe si está bebiendo cerveza o está bebiendo un vino blanco espumoso. Se llama vinífera y pronto haremos la presentación.
Qué bien.
Y acerca de lo que estáis hablando de los maridajes, no olvidéis que una buena cerveza oscura con mucho cuerpo va perfectamente con una carne guisada, una carne en salsa.
Muy bien, pues muchas gracias, Seve.
Oye, Seve, que a ver si esa cerveza está al punto de caer con ese gran evento que te hemos contado, que te enteras junto a toda Extremadura a través de A Cuerpo de Rey, pero que vas a tener mucho que contar como pionero de las cervezas artesanales en Extremadura con la marca Seve Brau, que lleva tu nombre y que me acabo de enterar yo.
No, además, espérate, que tiene una... Ya le vamos a invitar un día para que venga y que nos cuente por qué una de sus cervezas se llama, y no desveles nada, Justi Estralayer.
¿Justi? No tiene nada que ver.
No.
Imaginación al poder. Gracias, Seve. Feliz Navidad. Un abrazo, amigo.
Venga, feliz Navidad a todos.
Miguel Morillo, gerente de la IGP Ternera de Extremadura. La próxima vez, el próximo año, el próximo especial, que espero que sea antes, no tener que pasar un año, te queremos aquí en el estudio con Javier de la DOP Torta del Casar, con Fernando Toribio, con el amigo Raúl Muñiz, en fin, con todos, ¿no? Con Alfonso Martín.
Estoy deseando ya que me lo digáis.
Un abrazo, Miguel. Feliz Navidad para ti, para toda la gente que hace posible la IGP Ternera de Extremadura.
Gracias a que está también, muchas gracias. Gracias a que está, por ejemplo, en hospedería ahora mismo Seve, aprovechando también una de las cosas que ha hecho hospederías y también paradores ha sido pues darle un punto especial también a la Torta del Casar, a la denominación de origen Torta del Casar, ofreciéndolo también dentro de su
en edificios abanico. Singulares. Sí. Javier, ¿qué tal ha ido esa iniciativa?
Pues todavía estamos en ella, estamos a punto de terminar hasta final de año, pero lo he hecho con la red de paradores de Cáceres, con la red de hospederías también de la provincia de Cáceres y con el hotel el Carvajal Girón de Plasencia y el Leche Oguendo. De maravilla, han puesto un montón de elaboraciones con Torta de Alcázar, lo han puesto en el buffet de desayuno, que es una cosa muy importante para que la gente vaya y lo pruebe directamente, igual
un
que con otros cafés malos que pongan buenos.
Un producto gourmet como es la torta, de verdad, se tiene que alojar en un 5 estrellas, claro. Vale. No podía ser de otro modo. Gracias, Javier Muñoz, gerente, director, que has tendido... de la DOP.
Gracias a vosotros.
Torta del Casar. Gracias, Justino Corchero, de la DOP Aceite Gataurdes.
Muchísimas gracias.
Fernando Toribio.
Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
Estamos a punto ya de celebrar con este chinchín, pues ese de Maná, ¿verdad?
Bueno, no hay cosa mejor que después de este itinerario turístico por toda nuestra geografía, por toda la geografía de Extremadura, invitar a todos los extremeños, aunque estos días consuman productos de aquí de la región, a que coman cordero, que tomen cordero con aceite de oliva, que comen ternera, que beban vino de la Ribera del Guadiana y todo ello de postre, ¿por qué no con un poco de torta de Alcázar?
Raúl Muñiz, de gerente de IGP Corderex, muchas gracias por estar en este especial. Y también Alfonso Martín, defensor de los
productos. Gracias y feliz año.
Es que lo llevamos todo por bandera, señores. Que lo sigan consumiendo y que finalicen el año con todos nuestros grandes productos. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós!
¡Feliz año! ¡Adiós!